Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca la tarde de COPE. Vamos a estar 4 horitas juntos. Pilar Cisneros y yo vamos a pasar la tarde contigo, acompañándote, acompañándonos. Juan, durante el confinamiento ha visto cómo sus ingresos se han reducido y ha estado pensando si pedir un crédito o gastar hasta el límite su tarjeta de crédito para aplazar lo más posible los pagos que tiene que hacer. Muchas tardes empiezo este programa con historias reales de personas reales. Juan no es una persona real, es Juan Español, un personaje ficticio que explica las estadísticas de, bueno, cómo nos ha afectado económicamente el confinamiento a los españoles. Según un informe que se ha hecho esta mañana público, el 24% de los españoles, o sea, uno de cada cuatro, hemos utilizado nuestra tarjeta de crédito hasta el límite, hasta el máximo de los que nos puede dar, o hemos pedido un préstamo. Por eso es esencial que Juan Español pueda volver a trabajar para que no tenga que seguir endeudándose. Por eso es tan importante el decreto que ha aprobado hoy el gobierno para volver a lo que Sánchez llama nueva normalidad, que es una contradicción en sus términos. Si es nueva, no es normalidad. A partir del 21 de junio, pues tendremos esa vuelta a una vida parecida a la que hacíamos antes de que llegase la pandemia. Lo curioso es que, siendo tan esencial la regulación de esta situación para cuando se acabe el estado de alarma, hasta hace unas horas ha sido noticia fundamentalmente si se acordaba con el apoyo del PNV, de Esquerra, las presiones de los independentistas catalanes para que se atendiera sus reclamaciones. Al final el apoyo es con el PNV y con Ciudadanos. En la situación que viviremos a partir del 21 de junio habrá que usar mascarilla también en la calle si no se puede guardar la distancia necesaria, bajo multa. O sea, la norma va a ser justo lo contrario de lo que recomendaba Fernando Simón el pasado 6 de abril.
No es necesario que la población utilice mascarillas.
Ahora sí es necesario que la población utilice mascarillas, tan necesario que si no las usas, cuando es imposible guardar la distancia de seguridad, pues te ponen una multa. En descargo de Simón hay que decir que la Organización Mundial de la Salud ha cambiado varias veces de criterio. Algunas veces ha dicho que sí y otras veces ha dicho que no. No sé si se pueden decir muchas cosas en descargo de Simón después de que el forense del juzgado que investiga la manifestación del 8 de marzo haya dejado negro sobre blanco que ni Simón ni el ministro ya tomaron las decisiones convenientes cuando la hecatombe del coronavirus se veía venir. Se habla en España de las mascarillas que vamos a usar y se habla del cocodrilo supuestamente avistado en el río Pisuerga a su paso por Valladolid.
Esta mañana también la han visto y ha sido cuando nos hemos acercado y yo mismo he sido el que la ha visto.
Este era un policía municipal que decía que él también había visto el cocodrilo. No está tan claro que sea un cocodrilo, ahora parece que es una nutria, pero yo me quedo con lo que dice hoy Pedro Cuartango en una columna de ABC. Ha sido fundamental la aparición del cocodrilo en estos momentos porque así tenemos ya, como en política, un culpable al que echarle la culpa de todo. No tenemos chivo expiatorio, pero sí cocodrilo expiatorio. Iglesias le echa la culpa a Ayuso, Sánchez le echa la culpa a Rajoy. La vida se hace menos compleja cuando hay un cocodrilo expiatorio. Uno se pregunta menos qué puede hacer para que Juan Español llegue a final de mes si hay un cocodrilo al que echarle las culpas de todo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos.
Es que tú me das, es mucho más.
Ha muerto Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo. Tenía 53 años, llevaba ya unos cuantos años luchando contra el cáncer de colon. Nos ha dejado una colección de canciones maravillosas. Hablaremos de su carrera con los que le conocieron a partir de las 3:30. Y también sabremos cómo científicos españoles destaparon los datos falsos que publicó la revista The Lancet sobre la hidroxicloroquina. Y fíjate, te cuento que una pareja se tatuó la fecha de su boda y se ve obligada a cancelarla por el coronavirus. Ahora, ¿qué pasa? Pues que llegaban en sus brazos 16 de octubre de 2020, aunque su nueva fecha es en abril de 2021. ¿Tienes un tatuaje? ¿Qué llevas puesto ahí? ¿Por qué te lo hiciste? ¿Te has arrepentido, Rosa Rosado? Buenas tardes.
Buenas tardes. El tema de los tatuajes en muchas casas es algo candente. Mira, aquí va un ejemplo.
Hola, buenas tardes, amigos. El que más cariño tengo es el que me hice en la muñeca. Dos hojas súper chulas. Y bueno, mi hija se hizo el mismo que tengo yo de las hojas. Me hizo mucha ilusión porque así nos representa a las dos. Que tengáis una feliz tarde.
Igualmente hablamos contigo hoy de tatuajes. Mensajes al 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Lo dice el gobierno, lo aprueba el gobierno. Va a haber fútbol con público esta misma temporada. Hay un positivo entre los árbitros españoles y el alcalde de Madrid ofrece la ciudad para la final de la Liga de Campeones, esta Liga de Campeones. Vamos con los datos de esta noticia de interés para los aficionados porque, Juan Antonio Alcalá, el gobierno da luz verde a que entre el público en los estadios.
En efecto, la asistencia de público a las competiciones en concreto se establece en el decreto de fútbol y baloncesto profesional, viene regulado en el artículo 15 del Real Decreto que acaba de aprobar esta mañana el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La administración competente va a ser el Consejo Superior de Deportes, dice el texto, como anunció ayer la cadena COPE, en colaboración con el organizador de la Liga de Fútbol y Baloncesto, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Esto es importante, Corrochano. Esto entra en vigor cuando toda España supere la fase 3 y entre en nueva normalidad. Es decir, no se puede pedir público ahora de cara a la jornada que empieza este jueves, ni en la segunda jornada, ni en la tercera jornada, ni rápidamente en Las Palmas. Esto es cuando España entre en nueva normalidad. Si todo va bien, si no hay rebrotes del COVID-19, si Irene Lozano da el visto bueno, si todos se ponen de acuerdo, habrá público en los partidos de primera y segunda división, en todos los estadios a la vez, en toda España, a partir del día 29 de junio, es decir, exactamente dentro de 20 días.
Sin concretar la fecha, que es noticia que acaba de contar Juan Antonio Alcalá, que viene contando desde anoche, el 29 de junio, este es Salvador, y ya preguntas de los periodistas.
Tiene que garantizarse una equidad en la propia competición, por las conversaciones que hemos tenido con el Consejo Superior de Deportes, quiere decir, se tiene que jugar en las mismas condiciones en todos los estadios, por lo que hace referencia a estas dos competiciones de altísimo nivel. Todo, en cualquier caso, será el Consejo Superior de Deportes quien, después de haber hablado con los organizadores, con el propio Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas, tenga que tomar una decisión al respecto, que puede ser una decisión que vaya evolucionando.
Preguntemos cómo ha caído en la patronal. ¿Qué dice la Liga de esta decisión del gobierno, Fouto?
Satisfacción en la Liga de Tebas por ese decreto y convencimiento absoluto que estas 11 jornadas, al menos en la recta final, habrá público en las gradas de primera y segunda. En la Liga irán de la mano con el CSD para ir elaborando ese protocolo de acceso a los estadios. Y en cuanto a la última polémica del descanso de los partidos, de que uno descansa una hora más y otro hora menos, la noticia que contamos es que la Liga no va a modificar ningún horario por ese motivo, sí por las temperaturas, no porque no pasen 72 horas, ya que no es una norma y tampoco es literal.
En esta situación en la que vivimos, con público o sin público, hay opiniones para todos los gustos. Este es Mendilibar, entrenador de Eibar, anoche en el partidazo.
Tal y como está la situación, me parece que se puede jugar, me parece que puede ir gente al estadio también, tal y como está la situación. Si estamos diciendo que se puede entrar gente en los bares, que seguro que están a menos distancia, ¿por qué no puede haber un tercio de aforo en los campos de fútbol, tal y como está la situación ahora mismo?
Y una vuelta más le da a Perry Bay en Radio Euskadi, porque dice que si hay público, habrá jugado menos partidos en casa que fuera.
La Real, de los cuatro primeros partidos, juega tres en casa. Y muy posiblemente en esos cuatro partidos no se puede estar jugando con afición en casa. Por lo tanto, el propio calendario ya adulteraría la competición en cuanto a participación no del público en los campos de fútbol.
De los estadios hay tres casos excepcionales. El Real Madrid, ya saben, va a jugar en Valdebebas, el Levante en La Nucía y Osasuna hizo obras y tiene algunas de las gradas demolidas. Así que, por ejemplo, en el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿qué opinan de que pueda haber público?
Bueno, pues están enfadados y hay un contratiempo importante para el conjunto blanco porque le han cambiado los planes. Primero le dijeron que los 11 partidos iban a ser sin público. El Real Madrid decidió jugar en el Di Stéfano y acelerar unas obras para adecuarlas al inicio de la temporada y ahora le vuelven a cambiar los planes capitanes y le dicen que puede haber público, así que tienen poco margen de maniobra. Ahora mismo está a la mitad de camino entre seguir avanzando en esas obras o frenar e intentar disputar los últimos partidos de esta recta final de la temporada en el Bernabéu, algo que se antoja muy complicado.
En el Levante, que tomó la decisión de ir a la Nucía a jugar, ¿qué dicen, José Manuel Segarra?
Pues el capitán del Levante, que está en Benidorm, donde está concentrado el equipo, parece aceptar que los expertos hayan cambiado de opinión y donde antes había puertas cerradas, ahora puede haber público. Lo acaba de decir Morales en COPE Valencia.
Hace 15 o 20 días que se tomó la decisión de venir aquí. No se contemplaban partidos con público. Al final hay un gobierno y hay gente que manda y si da el visto bueno, pues al final se acepta y ya está, ya no pasa nada. Con lo que sea volver a la normalidad, creo que es bueno para todos.
Y el Sadar está en obra, solo tiene una grada. ¿Qué dicen allí, Alberto Sanz?
Pues Osasuna está atento y buscando todas las posibilidades a la espera de que salga la información oficial. Eso sí, siempre teniendo en cuenta cuál es la situación en la que se encuentra el estadio. Lo comentaba el pasado sábado, Braulio decía que es una situación cambiante, que la situación del Sadar es complicada y hacía una comparación con una reliquia romana.
Bueno, yo lo que sé es que en principio iba a ser a puerta cerrada, por lo que decían los expertos, sanidad, y yo daba por sentado que iba a ser a puerta cerrada. Ya sé que esto es muy cambiante, pero creo que solo nos queda la zona donde de los banquillos es la única que está sana, lo demás hemos levantado todo, porque en principio nos iba a jugar y está el campo como el anfiteatro de Mérida, vamos, está todo sin sillas y eso que meteremos unas lonas, pero es peculiar, ¿no?, cómo está el campo ahora, la verdad.
Esto sobre los estadios, hay noticia, Fouto en el colectivo arbitral y en los serológicos.
El Comité Técnico de Árbitros anuncia que los árbitros de primera y segunda ya han pasado las pruebas médicas y los diferentes test de coronavirus, y la noticia es que solo hubo un positivo entre los casi 130 árbitros y asistentes que van a pitar en el fútbol profesional. Dicho positivo pasará a cuarentena en su domicilio y no volverá a pitar hasta dar negativo. Ese positivo es seguro que no es Mateu Laoz, que va a pitar el derbi sevillano, el Sevilla-Betis, y tampoco Estrada Fernández, que va a ser el VAR.
La final de la Liga de Campeones está prevista en Estambul. ¿Hay alguna duda de que se celebra allí en Turquía? Y por eso José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, dijo esto ayer en 13 Televisión.
Creo en primer lugar que sería una gran noticia. En segundo lugar, sé que hay gestiones al respecto, desde luego, y yo desde el ayuntamiento sí quiero mostrar el apoyo total y absoluto a que esa final de la Champions se pueda celebrar en la ciudad de Madrid. Se dan las condiciones de seguridad adecuadas, tenemos las infraestructuras y los servicios públicos que permiten acogerlo, y por otra parte sería un mensaje al mundo de que desde luego Madrid, aun a pesar del drama que hemos vivido, no se rinde y que Madrid está de vuelta.
Arantxa Rodríguez, ¿es posible que Madrid sea la sede de la final de la Liga de Campeones?
Bueno, para empezar hay que decir que estas palabras las ha suavizado el alcalde hace unos minutos en una visita a una biblioteca de la capital, consciente de que ahora mismo no hay ninguna propuesta encima de la mesa de la UEFA de la ciudad de Madrid para acoger esa hipotética final a 8 en una sede neutral. Como decía, sobre la mesa de la UEFA en estos momentos se encuentran las propuestas de la ciudad de Lisboa y de Frankfurt, que son las únicas ciudades que luchan por hacerse con el evento, y San Petersburgo lo está pensando. Además, Alemania también se perfila como sede de la fase final de la Europa League, con dos regiones diferentes optando a ello. Hay que recordar, y esto es muy importante, que la UEFA exige 4 estadios en un radio de 100 kilómetros para poder acoger estos eventos.
Dos noticias con el Barça y el Real Madrid como protagonistas. La primera, en el Barcelona, es de futuro. Elena Condis, el Inter se pronuncia sobre el futuro de Lautaro.
Y ya no descarta la salida del delantero argentino. El CEO Giuseppe Marotta insiste en que no desean venderlo en una entrevista en la Gaceta del Sport, pero deja claro que si finalmente Lautaro se va, el Inter fichará un delantero top para sustituirlo. Incluso responde abiertamente sobre nombres que han sonado, como Chiesa, Tonali o Cavani. El director general del Inter dice que no sabe lo que piensa el Barça, intuye que también pueden estar trabajando en alternativas a Lautaro. Remarca que el jugador debe estar centrado y tranquilo, pero la novedad es esta: no descarta su salida de manera rotunda. Desde el Barça mantienen que es la primera opción y que con el futbolista está todo bien encarrilado.
En el Barça el nombre propio es Lautaro, en el Real Madrid, Miguelito, Miguel Ángel Díaz, el nombre propio es Gareth Bale.
Sí, el equipo ha vuelto a los entrenamientos después de 2 días de descanso con la incorporación de Gareth Bale, recuperado de esas molestias que le impidieron jugar en el partido del pasado sábado. Está listo, si quiere Zidane, para jugar contra Leibar. Los dos únicos ausentes en la sesión de hoy ha sido Nacho, que tiene una rotura fibular, 2-3 semanas debajo, y Jovic, al que le queda aproximadamente un mes para volver. Hazard y Asensio siguen trabajando con normalidad. Será Zidane el que decida si tienen minutos el domingo contra el Eibar.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, Licores El Afilador.
El primer partido del Atlético de Madrid en el regreso es contra el Athletic de Bilbao. ¿Y Antonio Ruiz tiene ya el Cholo perfilado su once?
El Cholo Simeone sigue probando con Marcos Llorente como segundo punta, pegadito a Diego Costa, que sería el único atacante si mantiene lo probado en el día de hoy en San Mamés. El once con el que ha trabajado sería el formado por Oblak en la portería, línea de cuatro en defensa para Trippier, Xavi, Jiménez, Lodi, Coque, Tomás, Saúl, Carrasco en el centro del campo, con el referido Llorente y Diego Costa en la punta del ataque. Vitolo con molestias y Correa y Bersálico son los únicos que están al margen del grupo.
Mañana vuelve el fútbol con el Rayo Albacete y el jueves en primera con el Sevilla Betis. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. Por ejemplo, Escalera en el Sevilla, Ocampos no se entrena a dos días del derbi.
Lucas Ocampos lo tiene muy difícil para llegar a jugar el derbi. El argentino del Sevilla tiene unos problemas musculares, lleva dos días sin entrenar con sus compañeros y es una baja casi confirmada para el jueves. Lopetegui no podrá contar con su mejor jugador de ataque, por lo que se abre el abanico para su sustituto. El técnico vasco, al futbolista que más ha utilizado ante las ausencias de Ocampos, ha sido Munir El Haddadi.
En el Betis, Ocaña, el nombre propio del día es Canales, que responde a Del Nido.
En una rueda de prensa telemática, sí, lo ha hecho tomándose las palabras de Del Nido, aquellas de que la distancia es sideral entre Betis y Sevilla, como una motivación especial. Ojo, porque ya avisa Sergio Canales que ellos no se sienten inferiores a nadie.
Es obvio que al final cada uno barre para su casa, eso es. Sinceramente, creemos en nuestras posibilidades. Ya antes de que surgiese todo, teníamos mentalizado, ¿no? Veníamos de ganar al Madrid en casa, que también nos dio mucha moral y íbamos mentalizados de poder ir allí y sacar los tres puntos. En ningún momento nos sentimos inferiores a nadie y tampoco al Sevilla. Y además, bueno, yo creo que para mí lo que hace grande el fútbol y se va a ver estos partidos es la afición, ¿no? Y creo que ahora mismo es difícil encontrar una mejora del Betis.
El viernes es el Valencia-Levante y Rafa Villarejo, ¿qué le pasa a Paulista?
Bueno, ha trabajado en solitario en el gimnasio, sobrecarga muscular. Paulista ha hecho saltar las alarmas en Paterna, indiscutible para Celades en una defensa cogida con pinzas ante la baja de Garay, las dudas sobre Diakabi y la nula aportación de Mangalá. Por si acaso, el técnico cuenta con el chaval del filial Hugo Guillamón como alternativa.
Una noticia de la Real y dos del Atleti de Bilbao. La Real, Marco Antonio Sande, es que a Per Ribay ha hablado sobre el futuro de Odegaard.
Sí, Odegaard se ha convertido en el actor principal de todos los culebrones relacionados con la Real. En un día en el que se ha hecho oficial la renovación de Gorosabel hasta 2024, a Perry también se refiere al futbolista noruego.
Sí, no cabe duda que la decisión depende del jugador, de su voluntad y la voluntad del Real Madrid, pues van a influir. Odegaard es un jugador que futbolísticamente pertenece al Real Madrid. Cuando se quede en la Real y se queda para la próxima temporada, lo tiene que hacer convencido. Yo creo que se va a quedar, es lo que creo, y es la esperanza que tenemos.
Y en el Atleti de Bilbao, José Ángel Peña, Muniain se queja de los horarios.
Sí, el capitán del Atlético ha querido advertir que los tiempos de descanso entre las primeras jornadas no se han repartido de manera justa para todos los equipos. El Atlético deberá disputar 4 encuentros en menos de 10 días, mientras que algunos de sus rivales en la lucha por Europa tendrán un tiempo de recuperación entre partido y partido mayor. De todos modos, el vestuario rojiblanco confía en que esta situación cambie con el paso de las jornadas. Escuchamos a Muniain.
Si ya de por sí van a estar muy comprimidos los partidos, va a haber poco descanso, yo creo que salimos un poco perjudicados y que nos han repartido de forma justa para todos. Luego encima ves equipos con los que tienes que luchar, que disponen de más días de descanso, partes con cierta desventaja. Esperemos que se vaya compensando un poco todo más, pero hasta el día de hoy es la única realidad que hay, ¿no?
La otra noticia del Athletic de Bilbao llega desde el Levante, porque ¿a quién quiere el Athletic, Pedro Zamora?
A Aitor Fernández, a su portero, para competir con Unai Simón. Según ha sabido la cadena COPE, Rafa Alcorta ya ha transmitido al entorno del portero del Levante que quieren que vuelva a casa este verano, aunque la operación no es sencilla a nivel económico. Aitor está blindado con 30 millones de euros de cláusula y el mercado post-coronavirus corrochano es una incógnita.
Uno de los problemas de la ampliación de la temporada es los contratos que terminan el 30 de junio. Mendilibar en el partidazo, hablando del suyo y de algunos de sus futbolistas.
El 30 de junio terminamos, pues yo, por ejemplo, el contrato, terminamos unos cuantos jugadores de nuestro equipo y así me imagino que de todos los equipos, ¿no? Tienen que llegar a un acuerdo los jugadores, ¿no? Eso lo que dice la FIFA está muy bien. Pero lo que tenemos que llegar es, los clubes tienen que llegar a un acuerdo con esos jugadores.
¿Usted ha llegado a un acuerdo?
Yo he dicho que sí, que sigo.
¿Usted sigue?
Un mes más.
Y hablando de contratos, otro tema de conversación es, ¿qué pasa con el mercado de fichaje? Por ejemplo, Gema Santos, ¿sabemos si se va a ampliar el de España?
Todavía estamos en ello. Según la FIFA, la norma corro es que en la ventana de verano haya 2 meses de mercado. Pero claro, en este verano excepcional, en Italia, por ejemplo, sabemos que proponen que el mercado se cierre el 31 de octubre. En la Premier nos han contado que quieren que el mercado vaya del 1 de agosto al 2 de octubre. Pero aquí en España el asunto está sobre la mesa de la Federación, que es quien decide. Y desde la Federación nos dicen que aún no han tomado ninguna decisión porque aún no se sabe cuándo va a empezar el campeonato. Y de hecho quieren esperar al día 17 de este mes, que se celebra el Comité Ejecutivo de la UEFA, donde se va a decidir cuándo empiezan las competiciones. Por cierto, corro, que el mercado no tiene que ser unificado en todos los países.
Y una más de fútbol, porque Fouto, ya sabemos dónde va a ser la fase de ascenso a segunda división.
En Andalucía, Marbella será el centro neurálgico, hay 5 sedes, 2 en la capital de la Costa del Sol, en Málaga, el Estadio de la Rosaleda y el Ciudad de Málaga, 2 en Marbella, el Campo del Marbella y el Complejo Deportivo Marbella Football Center, y también Algeciras, el Estadio Nuevo Mirador. Esto se juega el fin de semana del 18-19 de julio, 8 eliminatorias, el jueves 23 de julio, 2 semifinales, el domingo 26, las 2 últimas finales, el sorteo el 25 de junio en Marbella.
Hay más noticias del deporte mundial.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde. COPE, estar informado.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda. Accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Noticias de baloncesto, unas cuantas. Por ejemplo, damos cuenta, Emilio Guerrero, de un positivo que ha habido en el Unicaja.
Francis Alonso ya se había sometido anteriormente a otro test que reveló que ya había pasado el COVID-19, pero de manera sintomática. La sorpresa ha llegado cuando en el último test ha dado positivo. El jugador ha explicado que sigue teniendo anticuerpos, que está en la última fase del virus y que, por lo tanto, no puede contagiar. Siguiendo los protocolos de la ACB y del Consejo Superior de Deportes, el jugador ha sido apartado de Unicaja. Por cierto, Unicaja se ha entrenado en el día de hoy ya con la baja confirmada de Francis Alonso.
La fase final de la ACB es del 17 de junio al 30 de junio. Pregunta para Pilar Casado. ¿Va a haber público en esta fase final de la Liga ACB?
La ACB está ahora mismo a la expectativa, porque en principio esa fase final, que como dices arranca el día 17, la burbuja sanitaria creada en Valencia, es un evento planificado tanto organizativa como presupuestariamente sin público. En cualquier caso, si el Consejo Superior de Deportes es quien abre esa opción, la ACB la estudiaría. En ese hipotético planteamiento habría que tener en cuenta que es sede única y por tanto está a salvo el principio de igualdad de la competición, que es un espacio cerrado y las fechas podrían no llegar a tiempo a la nueva normalidad.
Recuerden que es el 29 de junio, como ha dicho Alcalá, o sea que quedaría un día en el final de la competición. Y ahora, una ampliación de contrato que ha tenido lugar en el Real Madrid, Daniel Asenjo.
Trey Tompkins, que va a seguir de blanco 2 temporadas más, hasta 2022. Una ampliación que ha confirmado el propio jugador norteamericano en sus redes sociales.
Llega la primera baja de cara a la reanudación de la NBA, Rubén Parra.
Se trata de LaMarcus Aldridge, el ala pívot de los Spurs. Se sometió a una operación en el hombro derecho el pasado 24 de abril y el conjunto tejano anunció ayer que será baja lo que resta de temporada. Precisamente la opción de poder fichar si algún jugador se lesiona o da positivo por coronavirus es una de las cuestiones que falta por concretar antes de que sea efectivo el regreso de la competición. Por ahora, la idea con mejor aceptación es permitir que se realicen fichajes hasta el momento en el que empiecen los playoffs.
Y 4 noticias más. Empezamos por la Fórmula 1, porque hay una carrera en Italia más que se une al calendario, Carlos Miquel.
Están planeándola. De momento no es oficial, pero cuidado, se va a anular Singapur, eso parece muy claro, y se piensa hacer una carrera en Mugello, circuito a 300 kilómetros de Monza, para conmemorar así la carrera 1000 de Ferrari. Sería el 13 de septiembre próximo. Y por cierto, hoy que Mercedes ha vuelto a pista con un test sobre un coche 2018, McLaren, que no tiene esa disponibilidad, busca un monoplaza de otra categoría para que Carlos Sainz pruebe antes del inicio del campeonato.
Segunda noticia, MotoGP, Aleix Espargaró amplía contrato con Aprilia hasta el año 2022. Y Javier Jurado, ya sabemos dónde se va a jugar el título en fútbol sala.
El fútbol sala vuelve a Málaga, el escenario de la última Copa de España, para celebrarse estos playoff express por el título, con formato de cuartos de final, semifinales y final, al mejor de un partido, que va a tener 3 días de separación entre ronda y ronda y por eso se va a jugar entre el 23 y el 30 de junio de este mes.
Y una última noticia, Javier Pascual, se siguen aplazando competiciones, la última, el europeo de bádminton.
Sí, que estaban previsto que se celebrasen el pasado mes de abril, finalmente han sido aplazados hasta 2021. Se celebrará concretamente entre el 27 de abril y el 2 de mayo y será el último torneo que contará para la clasificación olímpica.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Les recuerdo que a partir de las 3:30 continuamos en el 106.3. Ahora Pedro Martín, Reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta que hemos preparado. Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
¿Dónde andas?
Pues estamos un poco de comidita aquí, unos compañeros de trabajo.
Pero se puede.
Antes de afrontar el tramo final de la temporada, que va a ser duro.
Pero escucha, menos de 10, ¿no?
Hombre, claro, sí.
Los cumplimos elegidos, todas las normas. Solo elegidos, ¿verdad? Elegidos para la gloria. Bueno, Pedro, recuerda que estamos buscando esta semana la pista y la de hoy.
Como vuelve el fútbol, no solamente vuelve la primera división, sino también la segunda, y lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un entrenador de los equipos que están ahora mismo en segunda división. Y dijimos ayer que en su etapa de jugador, porque fue jugador importante, ese entrenador hasta los 25 años no empezó a despuntar en el fútbol profesional.
Sí, no le conocía a nadie.
Sí. Y la pista de hoy es que como entrenador es todo lo contrario. A los meses de dejar de jugar, empezó a entrenar.
Creo que sé quién es.
Sí.
Creo que sé quién es. Pero no lo voy a decir porque es que sé quién es. Entonces no voy a dar esa pista. Bueno, Pedro, da recuerdos por ahí. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Reto Pedrito. Buscamos un entrenador. Hasta los 25 años no había jugado y de los 25 para adelante un entrenador y de los buenos. O de los conocidos, por lo menos. Cada uno tendrá su gusto. Bueno, producto del partidazo, la conversación sigue siendo la misma. Público en los estadios.
Estáis hablando de meter público como si fueran a entrar el jueves. Y es que de aquí a un mes podemos ver todo completamente diferente a como lo vemos ahora. Igual que hace un
mes.
Yo
ahora mismo soy partidario de que no entren. Ahora mismo soy partidario de que no entren. Pero dentro de un mes no lo sé.
Y todos.
Claro.
O ayer hiciste la encuesta y yo, menos Albelda, creo que todos los demás dijimos que no.
Pero mira, Mendilibar. Mendilibar dice que entren y si es en un estadio sí y en otros no, pues sí, también. O sea, que opina lo mismo que
Tebas. También hay que pensar que si dan permiso se supone que hay las garantías suficientes como para que la gente no.
Luego ya cada uno es muy libre de ir o no, ¿eh? Que puedan entrar en un estadio y en otro no. O sea,
que no van a entrar.
Que no van a entrar,
todos uniformes.
Y luego otra cosa, mira, ayer lo contamos aquí y hoy lo ha vuelto a confirmar Alcalá. Van a jugar todos a la vez. O sea, los campos se van a abrir para todos a la vez.
Que sí, pero escúchame, Manolo, pero qué prisa hay.
Bueno, porque hay... por lo que estamos hablando, porque hay unos que les parece sí y otros les parece no. Porque sí, como repito, nunca llueve a gusto de todos. Estamos todos que, coño, hace 2 meses nos hubiéramos dado con un canto en los dientes tener fútbol y ahora que tenemos fútbol queremos...
Y ahora tiene que ser como espectadores, bueno, por eso estoy diciendo, Manolo, que qué prisa hay.
Es una gran noticia, estamos discutiendo qué es la esencia del fútbol, o sea, y cuando la semana que viene ya, otra vez el VAR, y otra vez hay muchos partidos, que si el calendario, que si los horarios, que si el calor, vamos a estar discutiendo de las cosas que discutíamos durante toda la vida, con lo cual que lo que ha pasado ahora con Mendilibar es un ejercicio sanísimo, es discutir lo que hemos hecho toda la vida con el fútbol.
Bueno, recuerdo la noticia que viene contando Juan Antonio Alcalá, que ha confirmado el gobierno sin dar la fecha exacta, que cuando todos estemos fuera del estado de alarma y superada la fase 3, es cuando habrá público en los estadios, un 30%, lo que diga el Consejo Superior de Deportes con respecto a la Liga y a las comunidades autónomas. Pero yo creo que ya no hay vuelta atrás si todo va bien. Va a haber público en los estadios. Y por eso la pregunta que hacemos a los tuiteros de Deportes Cope es la siguiente, Ricardo Lano.
Pues sí, contábamos que el gobierno ha aprobado la entrada de aficionados en el estadio el mes de julio, como has dicho, y preguntábamos a nuestros oyentes si están de acuerdo o no. Dábamos dos opciones, sí o no, y ha ganado claramente el no con el 72% de los votos.
Luego me he acordado que podíamos haber preguntado si usted iría al fútbol, que esa es otra pregunta. Iría al fútbol, pero a la vista de la encuesta de ayer y de hoy, la gente está más por el no que por el sí. Gracias, Ricardo. Ha sido breve pero intenso. Ahora te vas unos días de vacaciones, ¿no? Ha venido dos días y ahora te vas. Venga, hasta luego, Ricardo. Adiós. Bueno, está aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos?
Voy a hablar contigo ahora, que estoy en la desescalada de colaboradores y de gente que está hablando, que me cuente su vida y tal, pero ahora me cuentas cómo te ha ido a ti la tuya. Y le pregunto unos cuantos más, a Ciro, a Gato, a Roberto Morales, a Guillo Usquiano, y contamos alguna cosa más que está pasando en el mundo del deporte. Todo esto va a ser en el 106.3 de la Cadena COPE.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estábamos escuchando ahora a nuestros compañeros de deportes. Se ha suspirado mucho por la vuelta de la Liga. Ya está aquí, ya vuelve el fútbol. Y claro, ahora llega y bueno, se discute de cómo resolver un asunto, cómo resolver el otro, ¿no? Ya tenemos el fútbol. Hoy se ha aprobado por el Consejo de Ministros el decreto que regula la situación a partir del 21 de junio, que es cuando se acabará el estado de alarma, un largo y complicado estado de alarma. Complicado digo porque, bueno, ha sido en su regulación bastante caótico, bastante subasta entre los partidos que querían apoyar a Sánchez. Ya, iremos contando a lo largo de la tarde cada una de las medidas que se incluyen en esa situación, que van a regular nuestra vida, pues ya veremos hasta cuándo, porque lo de la vacuna no parece que sea una cosa inminente. Por ejemplo, ahí está la normativa para usar mascarilla cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad o distancia social, cuando no se pueda mantener esa distancia y para evitar el contagio del virus, pues se llevará mascarilla, ojo, con una posible multa de 100 euros. Con lo cual vamos a llevar mascarilla durante mucho tiempo. También hay regulaciones sobre el transporte, sobre los aeropuertos. Bueno, ya digo que es una cuestión muy detallada que iremos contando y, bueno, sabemos cada vez más cómo va a ser nuestra vida, cómo va a ser el fútbol, cómo van a ser muchas cosas. Pero lo llamativo, y lo venimos diciendo ya desde hace varios días y no vamos a parar de decirlo, lo llamativo es que donde más incertidumbres hay es en la cuestión de la enseñanza. Muchos padres durante estos meses han estado haciendo jeribeques para trabajar y atender a sus hijos. Y este es el momento en el que están las normas generales del Ministerio, las comunidades autónomas intentando aplicarlas, los que, por ejemplo, hemos pasado a fase 2 esta semana, Madrid es una de las comunidades autónomas que ha pasado a fase 2, pues hemos visto lo complicado y lo difícil que es abrir un colegio y que los chicos puedan ir a clase en las condiciones mínimas que se establecen. Es decir, en las condiciones establecidas, pues han abierto algunos colegios y han ido algunos pocos niños, pero no se ha regularizado la situación. Claro, esto nos plantea la gran duda de, bueno, ¿y en septiembre qué? O sea, se van resolviendo muchas cuestiones pendientes, bien está, hay una. Sin embargo, esta cuestión de la educación no se acaba de clarificar. Por ejemplo, con el tema de la selectividad, que ya no se llama selectividad, nuestro queridísimo ministro de universidades se lavó las manos, Manuel Castells, y cada comunidad autónoma pues va a establecer su regulación, 17 exámenes de selectividad diferentes, con una normativa diferente. 2 metros de separación, mascarilla, gel, no aire acondicionado. Bueno, cada comunidad autónoma ha tirado por donde le ha parecido conveniente. Claro, ¿esto en el fondo qué significa? Que para nosotros, lo decimos muchas tardes, pero lo seguiremos diciendo, la enseñanza es la última cuestión. Es la última preocupación que tenemos. Cuando ahí está el futuro del país. Hay que meter dinero para reactivar la economía, que por cierto, el gobierno de España está muy por debajo de la media en gasto, porque teníamos mucho déficit heredado del año pasado y claro, ahora no se puede gastar. Eso es lo que pasa cuando gastas a destiempo. Hay que tomar más medidas económicas para reactivar la economía, pero hombre, algo habrá que hacer para resolver la incertidumbre de la educación y de la enseñanza, que no está resuelta. O sea, es dar una circular general, una normativa para cada comunidad autónoma y que cada uno se apañe sin una coordinación, sin encontrar soluciones, sin hablar con los padres, eso no es resolver la vuelta al cole, que significa el futuro del país y que significa que los padres puedan trabajar en unas circunstancias diferentes a las que ahora han estado trabajando, que han sido heroicas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos.
Por un beso de la paca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la paca yo daría lo que fuera, por un beso.
Podría estar escuchando esta canción en bucle posiblemente una hora. No sé si a ti te pasa, porque hay temas, hay canciones que parecen evocarnos siempre lo mejor de la vida. ¿Cuántos de vosotros habéis crecido con La Flaca de Jarabe de Palo? Cobra hoy un sentido especial esa famosa frase que repetimos tantas veces. Es la banda sonora de nuestra generación. Esta canción y otras muchas de Jarabe de Palo, desde luego, lo son. Hoy están sonando estas canciones en las radios, en los informativos. Es posible que en tu casa, que hayas recuperado a lo mejor algún CD que tenías todavía por ahí guardado. Da igual dónde escuchemos su música, porque desde luego vamos a volver a emocionarnos con estas letras, con estas melodías. Esta mañana, la familia de Pau Donés, el líder del grupo Jarabe de Palo, comunicaba en las redes sociales el fallecimiento del cantante. Sabíamos que el cáncer de colon que le diagnosticaron en 2015 no le había dado tregua, una enfermedad que le bajó de los escenarios en enero de 2019, pero que no le impidió dejarnos un último disco, Tragas o Escupes, y con el primer sencillo, Eso que tú me das, Pau Donés quería además dar las gracias a sus seguidores por tanta generosidad y apoyo.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Lo que ahora necesito, eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido.
¿Qué tenía su música? Ese punto siempre de buen rollo. Javi Nieves es director y presentador junto a Mara Mate de Buenos Días, Javi Mar de Cadena 100. Hola Javi, ¿cómo estás?
Hola Pilar, muy triste. La verdad, ¿verdad? Es que muy triste, muy triste.
Y eso que, bueno, tú especialmente también lo esperabas, no sé si te ha sorprendido la noticia, pero él tuvo que adelantar este disco precisamente que iban a sacarlo en septiembre porque veían que la situación era ya muy delicada, ¿no?
Sí, pero todo se desencadenó de una forma más rápida. En los últimos meses él tenía preparado su trabajo y yo creo que tenía intención de seguir adelante, pero tuvieron que incluso adelantar el lanzamiento de este disco. Hace unos días nos pedía a la familia de Pau que su intención era, y su gran ilusión, como la de todos los artistas, escuchar su canción en la radio, que ese es el momento por excelencia de un artista y que le hacía mucha ilusión escucharla en nuestro programa. Y es precisamente lo que hicimos. Pusimos esta canción que está sonando y la acompañamos de los mensajes de oyentes que de alguna manera sabían lo que ocurría y bueno, y se temían este desenlace. Y me consta que él lo escuchó, tranquilamente y vivió ese momento pues con la ilusión de que tu canción suene en la radio, que es muy bonito.
Esta canción preciosa. De todas formas, Javi, jolín, qué momento, ¿no? Ese también de que te llame la familia para decirte, es que Pau quiere escuchar su canción por la radio.
Sí. Bueno, es que la relación de Pau con Cadena 100 ha sido muy especial siempre y nosotros pues le vimos nacer de alguna manera y le hemos visto crecer y cada disco ha sido pues con una ilusión tremenda y él yo creo que lo ha vivido también de esa forma, ¿no? Con bueno, ese momento especial de ver que todo el trabajo que has estado haciendo durante tanto tiempo ya termina, sale por fin en la radio, era como dejar un legado. Y fíjate, esta canción es un legado, es maravillosa, porque te pones a oír la letra ahora con el resultado y sabiendo lo que él quería contar de alguna manera, y es optimista, alegre, sí, sí. Así era Pau, es que sí. Así era.
Sí, sí, es lo que transmite su música siempre. Bueno, oye, fíjate, entre otras cosas, tú le conocías bien, él era un forofo del Barça, un culé, pero vamos, de los de seguir todos los partidos. Así saludaba a Juanma Castaño en el partidazo, en una entrevista que ya puedes volver a escuchar, por cierto, si quieres, en cope.es.
Hola, Pau Donés.
Total Camp.
Y empiezas así la entrevista.
Perdón, si no, no por nada. No, por nada, ¿eh?
No viste el partido. No viste el partido, ¿no?
Claro, porque soy culé. ¿Eh? O sea, ver una remontada de 4-0. O sea, tú estás en el Nou Camp y estamos ganando 4-0, un partidazo tal y cual. Y faltan 10 minutos y el socio culé está pensando que va a perder. Depende.
Es que de verdad, es era un tío fantástico, optimista, alegre, le encantaba la naturaleza, su familia, el fútbol. Joder, derrochaba energía por todas partes.
Oye, Javi, déjame que salude también a Jordi Casoliva, director de COPE en Cataluña. Hombre. Hola, Jordi, ¿cómo estás? Bueno, porque tú eras además también muy amigo, ¿no?, de Pau.
Mucho.
Te mandamos un abrazo enorme. Sí.
Muchas gracias. Ahora, escuchando lo que decía Javi, pues sí, se me ha puesto la piel de gallina, la verdad, porque esta canción yo no la puedo escuchar.
¿Esta en concreto? La de...
No he podido. Hombre, la he escuchado así por encima y tal, pero él a finales de principios de mayo me mandó un mensaje donde me anticipaba que me iba a gustar mucho la canción, porque me conocía mucho. Yo no sabía todavía el contenido de la misma, que al final no es que sea una despedida a mí, sino una despedida a todo el mundo, porque es una canción de despedida y de elección. Y me dijo algo que bueno, entendí la primera, porque teníamos un lenguaje propio, ¿no? Y me dijo, tengo ganas de acabar el disco e irme a la montaña. Yo sabía qué quería decir, irme a la montaña. Y le contesté, pues, guárdame sitio que vendré más pronto que tarde. Ahí nos dijimos adiós. Y claro, como está la canción de por medio, me cuesta mucho, pero lo que ha contado Javi es muy, 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 muy bonito y muy real y dice mucho de cómo él era.
Porque Jordi, tú fuiste, digamos, un poco el culpable de que Jarabe de Palo empezara a sonar en la radio, ¿no?
Como siempre digo, el culpable de que Jarabe de Palo fuera Jarabe de Palo fue Jarabe de Palo, no Jordi Casoliva.
Pero vamos a ver, ¿quién viene con el disco debajo del brazo? ¿Quién viene con el disco,
viene con el disco y te pones esto, déjate, por favor, que es muy bueno? Sí.
Y además Javi, se puso pesado hasta la saciedad.
Mucho. Además, Javi lo sabe porque lo tuvo que sufrir porque eres muy... Pues, bueno, soy muy pesado de per se, cuidado. Ya nací pesado y morí pesado. Pero sí que es verdad que además... Claro, alguien le sorprenderá pensando, oye, el director de Copa Cataluña hablando de Jarabe de Palo, pero claro, como yo al final soy un DJ que he venido a más... Que al final no somos más que eso,
casi
¿verdad,
todos Nieves? Todos somos eso, ¿eh?
Totalmente. Exacto. Pues sí, es verdad que... Claro, ahora hay cosas que se olvidan con el tiempo. Pero es que cuando sale el disco de Jarabe de Palo, que si no recuerdo mal fue en septiembre del 96, y el disco triunfa en julio del 97, fijaos, sale con un single, que yo lo puedo decir porque él se lo dije mil veces, que era más malo que pegarle a un padre, que se llamaba Quiero ser poeta. Y le dije, ¿dónde vas con esto? Y el disco, efectivamente, nada, fue... Luego salió un segundo que no recuerdo cuál era, que no pasó nada tampoco, y sí que es verdad que entonces, aquellas casualidades que la vida te da, yo tenía una hora de franja de 11 a 12 de la mañana en Cadena 100, en toda España, sí, que yo estaba solo poniendo mi música.
Sí.
Y entonces, cada día a las 11:30, yo era muy de obsesiones y de enamorarme de canciones y ponerlas. Te rías, Nieves, que te estoy oyendo.
No, pero es que estoy viviéndolo ahora, o sea, estoy reviviéndolo. Sí,
sí. Cada día, 11:30, sonaban los pitos, yo paraba lo que había y hacía una presentación de aquellas, esta canción va a cambiar la historia, esto va a ser la bomba, no sé qué, pensando, bueno, te vas aquí, vamos. Y de hecho, mucha gente se estuvo riendo de mí durante mucho tiempo. Y ponía la flaca. Y aquello, pues, duró meses hasta que al final la canción explotó, entre otras cosas, por un anuncio, eso es verdad, pero claro, quedó, y hoy lo he podido vivir además en las redes, como que yo fui el descubridor. A lo mejor tuve la suerte de ser el primero que levantó la mano, pero poco más. Y no, efectivamente, sí, y sí es que es verdad que ahí quedó una amistad muy bonita, sí.
Es una canción absolutamente maravillosa, pero es que hay tantas. Esta, por ejemplo, por favor, ¿cómo es esta?
Esta canción es brutal. Agua.
Sí. Agua es maravillosa.
A mí, fíjate, esta es la canción, tercer disco. Para mí, para mí esta es de las canciones más especiales de Pau.
Es espectacular, sí, esta canción. Sí.
Pero mira, lo que Pau, no sabíamos... Dime. No, decía Jordi que lo que no sabíamos, después de todo lo que has contado de la flaca, era el tipazo que había detrás de la canción. Que es que bueno, eso es...
Es que esa también tiene una historia, que no sé si la sabes.
Cuando fueron a Cuba, ¿no? Sí,
sí, sí, pero la flaca era una chica cubana.
Sí, 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 sí.
Que
sí,
todos iban locos detrás de ella. ¿Y sabéis quién se la llevó?
¿Quién?
El componente, una mujer del grupo.
Anda.
Eso es cierto, ¿eh? No me lo invento.
Oye, y este tema Agua, para algunos es una canción. Una compañera que conocéis bien, Paloma, me ha dicho hoy que es probablemente la canción de amor más bonita para ella, sí, de todas las que, sí, que puede escuchar. Vamos a escuchar un poquito.
Agua y sed.
Bueno, y tantas otras, y Bonito, y Grita, por supuesto, en fin, a finales de año hizo un par de conciertos, ¿verdad?, en la emblemática Luz de Gas de Barcelona, sí, para recaudar dinero para la investigación contra el cáncer. También había compuesto un tema en homenaje a los sanitarios en plena pandemia, Los Ángeles Visten de Blanco, bueno, y luego este último disco, Tragas o Escupes. En fin, nos ha dejado un montón de canciones maravillosas y un montón de recuerdos, sobre todo para vosotros que estuvisteis tan cerca de él. En fin, no podemos más que mandarle un saludo muy, muy cariñoso a toda su familia. A su hija, que aparece, por cierto, en el vídeo, ¿verdad?, de esta canción.
¿No es su hija? No es su hija. Eso es un bulo que corrió
Anda,
por internet.
Pensaba que
y
sí.
Y me confirmaron que no era cierto.
Vale, bueno, vale. Pensé que era ella bailando. Sí.
Eso es
la chica que aparece con la máscara, entonces, no es. Vale.
No es ella. Es una figura... Bueno, es una bailarina de Barcelona, sí.
Bueno, por cierto, esa relación especial con su hija, que también la fomentó mucho en sus últimos años, eso es verdad, porque dijo que se había perdido su infancia, ¿no?, y que quería recuperar el tiempo perdido.
Él asimila en su momento, hace 2 años, que hay lo que hay, y hace algo que es... Pau viene muy marcado por la muerte de su madre cuando él tenía 14, 15 años, y él, en lugar de aprender de la... O sea, regodearse en la desgracia, es un tío... Como bien decía muy bien Javi Nieves, que lo conoce muy bien, muy positivo. Y de ahí saca algo positivo, que es que la vida hay que vivirla, porque no como un minuto menos, sino como un minuto más. Y eso aplicó los últimos 2 años. Y decidió pasar todo un año con ella en Los Ángeles, que es lo que ha estado haciendo, y disfrutando de lo que no disfrutó por culpa del trabajo cuando ella era pequeña. ¿Sí?
Bueno, Jordi, pues, te noto muy emocionado y estoy seguro gracias, de que Pau está de fiesta en el cielo, pero absolutamente convencido.
Está
porque una de las cosas...
Y nos está reservando mesa, Nieves. Nos ha reservado mesa.
Porque
seguro,
una de las cosas que le caracterizaban era que era un juerguista, un vive la vida, sí, extraordinario, sí, disfrutón, sí, como pocos el tío.
Sí, señor.
Eso siempre es muy bueno. Señor. Jordi Casoliva, Javi Nieves, gracias por ayudarnos a recordar el arte, la figura, la persona también de Pau Donés en este triste día. Gracias.
A vosotros.
Gracias a vosotros.
Y yo sé que a Rosa Rosado le encanta también la música, pues, de Jarabe, sí, de Palo, ¿verdad? Qué pena.
Pilar, ha sido un placer, mira, conocerle y sobre todo poner sus canciones en la radio.
Y como ha dicho Jordi, todos somos disc-jockeys venidos a más. No sé si a más, pero desde luego nuestra esencia es curiosa, pero todos los que estamos hablando ahora sí que fuimos disc-jockeys.
Sí, sí, sí.
Y a mucha honra, por cierto. Bueno, que con los oyentes queríamos hablar de tatuajes. Pau Donés llevaba varios tatuajes, si no recuerdo mal. Y a lo mejor tú llevas algún tatuaje. Fíjate, una pareja se tatuó la fecha de su boda, 16 de octubre de 2020. Lo que pasa es que con el coronavirus la ha aplazado, pero eso ya queda ahí para siempre. ¿A ti te ha pasado esto? ¿Algún tatuaje que te hiciste, luego te arrepentiste, te costó algún disgusto en casa con tus padres? De eso queremos hablar hoy contigo, Rosa.
Sí, incluso yo quiero preguntar a los oyentes también si los tatuajes son adictivos, porque existe la creencia de que quienes se hacen un tatuaje en la piel no pueden parar. No sé si es mito o realidad, pero mira lo que dice esta oyente.
Hola, buenas tardes, amigos. Bueno, pues el tema de los tatuajes en mi casa es algo candente. Tengo una flor, tengo unas velas marineras, pero aparte de eso, tengo unas letras chinas en la barriga, que es el nombre de mi hija Paula, y es cierto que la gente no entiende que cuando te haces el primer tatuaje y lo sufres porque te están tatuando y dices, en esta no me pillan otra vez, terminas repitiendo. Es más, todavía me sigo planteando el hacerme alguno más. Así que nada, bueno, que tengáis una feliz tarde.
O sea, esto es un no parar.
Considera que es adictivo. ¿Tienes tatuajes? ¿Has pensado en hacerte alguno? ¿Cómo son? ¿Has tenido problemas con tus hijos por este tema? Nos lo cuentas. Notas de voz al 607-150602. Renovarse para resistir es lo que han tenido que hacer muchos negocios durante este coronavirus, durante la pandemia, durante el confinamiento primero y casi ahora también, ¿no? Eso es lo que le ha pasado, por ejemplo, a este restaurante con una estrella Michelin, que dijo, ¿cómo hago yo para seguir adelante? Es el Zárate, en pleno centro de Bilbao, que directamente decidió que si su especialidad eran los pescados y mariscos, ¿por qué no ofrecérselos tal cual también a los clientes? Sergio Ortiz de Zárate es chef de Zárate. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias.
Y habéis creado La Lonja, que en realidad es una especie de pescadería dentro del restaurante. ¿Ahora qué sois, un restaurante o una pescadería? Explícamelo.
Pues somos un restaurante con pescadería.
¿Y lo vais a seguir siendo?
Sí, porque hemos hecho una obra no muy grande, porque es un espacio muy pequeñito, una parte del comedor que hemos reconvertido en pescadería, pero la verdad es que ha quedado tan bien y está encajando tan bien que no tengo ninguna duda que cuando haya normalidad vamos a seguir.
Es decir, que vais a seguir vendiendo pescado a la vez que vais a seguir haciendo vuestra cocina con una estrella Michelin y con vuestros clientes de siempre. ¿Y no tenéis miedo que a lo mejor la gente decida, pues ahora la merluza me la llevo a casa, no me la como aquí?
Podría ser. De hecho, muchos de los clientes que hemos tenido durante mucho tiempo ya han pasado varias veces a coger comida para llevar a casa, pero yo creo que una cosa no quita la otra. El restaurante sigue siendo como siempre, sigue teniendo pues un servicio pues cuidado, tranquilo, es otra guerra. Esto es pues bueno, pues para llevar a casa pues diferente, el mismo producto, la misma elaboración, pero y le ponemos el mismo cariño, de verdad, pero bueno, no es lo mismo que comer en el restaurante, evidentemente.
Evidentemente. Bueno, lo cierto es que muchos negocios os habéis tenido que reinventar. Gente que ni siquiera lo había imaginado. Fíjate, en la localidad de Baza, en Granada, Antonia Girón, que tiene 59 años ahora, aprovecha los ratos libres para hacer fotos a los productos de su carnicería. Lo hace para que luzcan lo mejor posible en su página de Facebook, mientras su hijo Rubén, que es técnico informático, la asesora para poder vender online lo que antes vendía cara a cara. Hola, Antonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, ¿que vendes carne online?
Bueno, carne no, embutido.
Embutido. Y esto es gracias a tu hijo Rubén, ¿no?
Pues sí, entre él y mi otra hija Laura, que es maestra, pues me dicen, mamá, pues en las redes, en el Instagram, en Facebook, pues puedes vender. Y entonces pues ya empezamos. Hombre, todavía no es que vaya la cosa muy bien, pero bueno, estamos empezando.
Va poco a poco. ¿Pero tú eso lo veías o no lo veías, Antonia?
La verdad que no, era una cosa que yo veía, pero como que... Y estaba oyendo la conversación que había, o sea, la entrevista que estás teniendo con este...
Sí, con Sergio.
Señor de... Pues yo es que he hecho lo mismo con mi carnicería.
¿Qué has hecho?
Pero al contrario.
Ah,
he puesto
claro.
Una zona de bar donde ponemos nuestros productos. Ahora la tenemos cerrada por el confinamiento, pero llevábamos unos meses... que la gente venía y de lo que teníamos, pues nos decía, pues haznos unos pinchitos o haznos unos chorizos, y estábamos en ello.
O sea, que estabas también viendo esa posibilidad, pero al contrario que Sergio, es curioso. Espera, que saluda a tu hijo. Sí. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo convenciste a tu madre que había que poner los embutidos en la página de Facebook?
Bueno, más bien pienso que ella me convenció a mí.
Sí, dice pues... que no, que ella no sabía nada de que se pudiera vender online.
Bueno, sí, una página web bien formada sí estaría bien. Ahora con el Facebook lo que hacemos es informar mejor a la gente dónde estamos, aunque también nos pueden hacer pedidos, claro que sí.
Porque ¿qué tal os ha ido durante estas semanas de confinamiento, Antonio? ¿Habéis vendido, no habéis vendido? ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues hemos vendido, pero hemos vendido algo menos.
la cosa ha estado tranquila.
Uh-huh. Y entonces dijisteis, pues esto hay que enseñarlo en algún sitio, a ver si la cosa se anima.
Claro.
Y Rubén está haciendo ahora mismo una página web para poder seguir vendiendo online, sí. ¿No, Rubén?
Sí.
Sí, esto está en proceso, sí.
Pero a partir de ahí ya podréis vender hasta los chuletones.
Claro, bueno. Llevando una buena conservación y estando
claro.
Envasado, sí se puede enviar.
Espérate, porque Sergio en Zárate seguramente él maneja sobre todo el pescado, pero Sergio, ¿a que tú para tu restaurante ya muchos productos los puedes comprar online si quieres? ¿O tú eres de ir al mercado?
Bueno, alguna cosita sí que compramos. Lo que pasa es que nosotros trabajamos mucho al kilómetro cero, entonces, pues bueno, no necesitamos tirar de online, pero alguna trufa de Italia y alguna cosita así ya ha venido vía online, sí.
Lo que sí es cierto es que, bueno, al final no ha quedado más remedio, ¿verdad?, que pensar, que reinventarse, efectivamente, que tirar para adelante como se haya podido cada uno a su pequeño nivel, Sergio. Vosotros, fíjate, con esta nueva opción, ¿no?, que tenéis con esta lonja, digamos, mini lonja dentro del propio restaurante, de hecho la habéis llamado así, la lonja, y que os está yendo sí. Bastante bien, ¿no, Sergio?
Sí, pues ¿sabes lo que pasa? Que, mira, nosotros estamos... mi restaurante es pequeñito. Tenemos 9 mesas. Estamos trabajando 11, a veces 12 personas. Y, claro, nos han dejado una... Con la mitad del aforo, con el 50% del aforo, tenemos 5 mesas. Aunque hoy ya, pasando a la tercera fase, hemos podido poner algo más, pero
sí, bueno, que necesitabais abrir un poquito más el negocio, ¿no? Para tener
pues
centros
es que
más
estado...
ingresos.
Claro, hemos estado dando de comer a veces a 9-10 personas con el restaurante.
Entiendo.
Completo.
Bueno, pues son nuevas ideas que están ahí, que seguro que saldrán adelante. Sergio Ortiz de Zárate, chef de Zárate, Antonia Girón y Rubén. Que os vaya muy bien a todos. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias, buenas tardes. Adiós.
Buenas tardes.
Adiós.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Lo echabas de menos? Este jueves vuelve el fútbol con mayúsculas.
Las horas más calientes de la radio española.
Vuelve la emoción de la Liga a tiempo de juego.
El tiempo de juego, no se confundan, sigue presente.
Desde las 8:30, el derbi sevillano. Sevilla-Betis.
Manolo Lama, muy buenas.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Sevilla tiene un color.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato. Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.